Vicky, una mirada, una columna sobre los riesgos institucionales en el caso Astesiano, en la calle y su idea de un tema personal, ahora la calle y su idea de que hay mucha manija del otro lado con un vale todo para llegar al gobierno, a la presidencia en las próximas elecciones, y la oposición, y su lugar y sus ataques al gobierno. Ahí vamos, Vicky, a tratar de ver un poco este tema.
Bueno, el caso Astesiano no está resuelto y al parecer son varias investigaciones que se abren a partir de la situación del ex jefe de la custodia presidencial. Y hace algunas semanas hablábamos de una situación que tiene todos los ingredientes para ser considerado un escándalo. Y al inicio de la detención conversamos sobre la importancia de lo que sucede con respecto a las instituciones, siendo que el presidente en aquel momento también indicaba que los únicos que habían estado en riesgo eran sus familiares.
Venía de vacaciones, además. Eran vacaciones de Costa Rica, de septiembre, sí. O sea que dijo, bueno, y había viajado con él.
Exacto.
Sí, este es un tema. Bueno, habló de vuelta.
Hoy habló de nuevo y bueno, y la situación parece bastante parecida.
¿Son las horas más difíciles,
Amar? No, las horas más difíciles fueron la pandemia, cuando se trataba de la vida de los uruguayos. Este es un tema mío. No, lo más difícil es cuando se trata de los uruguayos, que yo tengo que cuidar.
Bueno, sobre esto, que al parecer mantiene una posición similar en cuanto a que este tema parece ser un asunto que únicamente lo involucra a él o que tiene como principal víctima o referente a él, su persona y su familia, llama bastante la atención, ¿no? Esta posición de anteponer el riesgo que obviamente podía estar viviendo su familia, que nadie va a negar eso y obviamente que es un interés particular que puede tener, pero de algún modo, obviamente esta situación también tiene implicancias en la ciudadanía en su conjunto, en tanto pueden haberse estado vulneradas las instituciones. Pero bueno, las filtraciones judiciales que se conocieron en las últimas semanas dan cuenta de una situación potencialmente escandalosa o escandalosa, y para eso capaz que está bueno que repasemos un poco qué entendemos por un escándalo, y un escándalo, desde lo más así, desde la literatura, se suele entender como hechos en los que se puede encontrar un responsable o varios responsables, y que da cuenta de una posible situación, o sea, esos hechos dan cuenta de una posible situación en la que parte del pacto social sobre el que se edifica nuestra sociedad se puede haber roto, ¿no? O sea, son hechos que de alguna manera marcan que algo sobre lo que se edifica, digamos, todas las instituciones, puede haber estado roto. En este caso, de confirmarse que hubo una situación de espionaje o que hubo situaciones de soborno, el gobierno se vería involucrado de manera directa, más allá de que no sean los responsables directos, claro, en un caso que atenta contra principios fundamentales de nuestra institucionalidad, ¿no? Si pensamos en, espionaje en democracia, obviamente estamos yendo contra uno de los principios básicos de nuestra democracia, que es que estas cosas no sucedan. Entonces estaríamos ante un hecho escandaloso.
Sí, incluso con funcionarios del Ministerio del Interior o de Cancillería trabajando en pos de una asociación delictiva, ya está rompiendo un poco el pacto social, algunos cargos de confianza incluso están siendo investigados. No quiere decir que después sean condenados, pero algunos cargos de confianza clave de esos ministerios están siendo investigados. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ahí también se rompen el pacto social básico, sí, ¿no? Por eso alguien de confianza que está en vínculo con una asociación para delinquir.
Sin duda, y cuando uno se encuentra en una situación de escándalo, lo que sucede es que hay un conjunto de actores que encuentra un foco, un target, digamos, determinado sobre el cual pueden ir, ¿no? O sea, porque hay hechos concretos que muestran una situación que pasa a ser escandalosa para el conjunto de la sociedad o para una parte muy importante de la sociedad, y es fácil arremeter contra esos hechos y tratar de también sumar otros responsables a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, si pensamos un poco en el costo para el gobierno, y esto es algo que todo el mundo se está preguntando, que muchas personas se preguntan por encima de lo que está pasando institucionalmente, en el mediano plazo podría ser mucho menor o menor al que algunas personas creen, ¿no? O sea, ¿cuál sería el costo del gobierno, más allá del costo de gobernar y el costo que puede tener esto en una posible renovación de mandato para la coalición multicolor? El costo, más allá del escándalo que estamos viendo, podría ser menor al esperado. No, o sea, es difícil medir, bueno, sí, cuál claro sería el esperado, pero digamos, más o menos. Porque, entre otras cosas, sabemos que el voto, y si lo midiéramos en simpatía política, correlaciona de manera directa con el estado de la economía en general, la situación laboral de las personas, y en Uruguay, más que en otras partes del mundo, con la filiación partidaria. O sea, digamos, ¿cuáles son las variables que determinan una intención de voto? Estas son, en general, las variables que suelen estar más vinculadas con una preferencia electoral. En este sentido, la salud institucional podría tener menor incidencia en la preferencia de voto. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que en algunos casos esto puede ser un hecho escandaloso, que tenga su momento, digamos, sí, de obviamente de efervescencia, pero que después no se traduzca necesariamente en una voluntad electoral que cambie de manera drástica. Esto no significa que un conjunto del electorado no vaya a cambiar, pero es un conjunto del electorado que eventualmente podría cambiar igual. O sea, claro. Obviamente que si a esto le sumáramos una crisis económica y demás, sí estaríamos hablando de un costo, digamos, para el gobierno bastante más alto. Pero de este hecho puntual, si bien es muy difícil aislarlo, yo tendería a afirmar que el costo va a ser en el mediano plazo para el gobierno menor al que muchos creen.
Sí, por ahora tenemos algunas encuestas de todas las empresas y van por el lado de que se mantiene el bibloquismo, los dos bloques se mantienen bastante firmes, apoyan a la calle y los que no.
Algunas dan una baja en la aprobación, un aumento en la aprobación, o sea, estamos en una situación.
No parece un movimiento brusco después del caso Astesiano, capaz que ahora sí, porque pasaron muchas más cosas, hay mucha más información, pero la última
que... Bueno, pero hay que ver también si esa oscilación, si ahora tenemos un cambio, sí, si después en el mediano plazo, estamos pensando en el mediano plazo, en el momento electoral, si no vuelve, digamos, a un punto bastante parecido al que teníamos previo al caso Astesiano, o con algún cambio, pero no muy significativo. Pero bueno, sin embargo, en el largo plazo, situaciones de este tono, obviamente pueden afectar la confianza en las instituciones en general, y por lo tanto en la democracia. O sea, si bien por un lado decimos, bueno, el costo para el gobierno puede ser menor al que muchos actores creen, en el largo plazo para las instituciones en su conjunto el costo puede ser muy alto. Y en Uruguay tenemos voto obligatorio, pero en caso de no tenerlo, si la ciudad, y acá estoy haciendo aprovechando, trayendo agua para mi molino, en caso de no tenerlo, podría suceder que una desconfianza en las instituciones generalizada fomentaría una menor participación electoral, y obviamente esto también atenta contra las instituciones. Y Uruguay suele posicionarse, y esto es a veces un poco paradójico, como el mejor de la clase o la excepción latinoamericana en cuanto a la salud de sus instituciones, ¿no? Y esto ha sido destacado por políticos, también por organismos internacionales, por la academia, por el periodismo, por todos los actores.
Por la autopercepción, porque las encuestas son de autopercepción a veces, y nos autopercibimos muy bien en esas encuestas, ¿no?
Transparencia, pero creo que es uno de los que señala, digamos, que tiene un índice internacional de autopercepción de corrupción, donde Uruguay le da muy bien.
Le da muy bien, pero también no solo miden autopercepción, sino que hay muchas que tienen algunos mecanismos para tratar de ver cómo funcionan esas instituciones y demás. Y Uruguay es de los mejores de la clase en el contexto latinoamericano, sin lugar a duda. Y esta no es la única llamada de atención sobre el tema que hemos tenido. Y el presidente ha dado algunas declaraciones sobre el tema en cuanto a la vulneración de las instituciones en particular en los últimos días.
Bueno, yo lo que espero es que cuando pase todo esto, cuando la justicia falle, sea cual sea el resultado, los que hablaron e hicieron un uso político partidario, sin medir el supuesto deterioro que ellos adjudican de la institucionalidad, espero que hablen. ¿O saben qué? Vamos a hacer una cosa, yo les hago acuerdo, ¿tá? Y les mando un WhatsApp, les digo, acuérdense que dieron manija, acuérdense lo disparate que dijeron, vamos a ver si ahora sostienen lo que dijeron, si es que la justicia falló en consecuencia, o dicen, una vez más, nos equivocamos y dimos manija.
¿Usted se refiere al presidente del Frente Amplio, al legislador del Frente Amplio?
Sí, bueno, el presidente Fernando Pereira fue el que dijo que el gobierno está acostumbrando a mentir. El resto no me acuerdo, porque en realidad salen uno atrás de otro.
Y bueno, tal como escuchábamos en este audio, el presidente dedica...
Lo nombra Orsi después, ¿se acordó?
Orsi, cuando dice que bueno, que Orsi también saque número, que sigue en este mismo plan de la manija, pero bueno, tal como escuchábamos en este audio, el presidente dedica gran parte de su exposición pública a atribuir manija o malas intenciones, si se quiere, por parte de los otros actores, más que centrarse en la gravedad del asunto, y de alguna manera lo que busca es desacreditarlos, lo que hace de algún modo es trabajar en la misma sintonía en la que critica de sus adversarios, ¿no? Si nos ponemos a pensar, bueno, esto que hace el presidente de algún modo es enfocarse mucho más en la disputa entre los dos bandos, mucho más que en la gravedad del asunto. Mientras que la oposición ha utilizado, obviamente, esta situación de escándalo con fines de desacreditar al gobierno, asociando los hechos a toda la torre ejecutiva en su conjunto, y Vergara ha indicado que el presidente tiene un tratamiento especial, no ha sido el único. Orce también ha pedido medidas ejemplarizantes, y así podríamos seguir en una lista de situaciones en las cuales los dos actores están más enfocados en el conflicto que les genera a partir de este escándalo que en la situación institucional en concreto. Pero bueno, es normal que los actores políticos en el corto plazo reaccionen en función de estos incentivos, porque los incentivos que tienen es utilizar este tipo de hechos con fines electorales o con fines de poder evitar un perjuicio mayor en su imagen pública, ¿no? O sea, que esto no es algo que nos extraña. Lo que sí deberíamos pensar o deberíamos exigirles es que estén un poco a la altura de la autopercepción institucional que ostentan o que ostentamos nosotros como país, y nosotros nos percibimos como un país que somos el mejor de la clase. Parece extraño que después, cuando suceden este tipo de hechos que son inevitables, porque son inevitables, los políticos se centren mucho más en el conflicto que en el fortalecimiento institucional. Quizás lo que sucede con estos hechos es algo parecido a lo que nos pasa con la educación. Yo me puse como a pensar, bueno, ¿en qué materias a veces tenemos una autopercepción que está distante de lo que nos muestra la realidad, ¿no? Y bueno, la autopercepción generalizada es que nuestro país sigue destacando en el contexto, mientras que los hechos obviamente cuestionan esta premisa, porque si nosotros vemos nuestro desempeño educativo, en tasas de egreso, en desempeño educativo en general, sí, sabemos
estamos
que...
Estamos mal en la región ya.
Sí, pero sin embargo, quizás en lo popular uno tiende a decir que, bueno, que el pueblo uruguayo sigue siendo un pueblo bien educado, que en el contexto regional nosotros somos más educados que el resto y demás. Y bueno, para mí pasa algo parecido con esta situación en cuanto a la salud de las instituciones. Entonces, el evitar que un conjunto de actores intente actuar en contra de nuestro marco institucional es algo que es imposible. O sea, no tenemos herramientas suficientes, aunque sí deberíamos desplegar más, para que este tipo de situaciones sucedan. Y la política se debe a un debate fuerte y profundo sobre la transparencia, sobre las formas de acceso al Estado, sobre el financiamiento de la política y muchas otras cosas más. Lo que sucede hoy, o sea, lo que pasa hoy, puede ser evidentemente un síntoma de que el sistema está en problemas, aunque nuestra percepción y los actores políticos les cueste reconocerlo.
No toquen nada.